Lo habíamos anunciado, tenemos aquí en estudios el gusto de recibir al historiador, al profesor José Pepe Rila. José, un gusto tenerte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Yo no soy habitual de tutearlo, pero me voy a permitir con el afecto y el cariño que nos tenemos con Pepe.
Me diste el otro día el discurso del estilo.
No, bueno, pero eso es un hombre que nos acompañó, ¿te acordás, Pepe? En 2004...
Me estaba acordando.
En el ciclo preelectoral 2004.
Preelectoral 2004, una piecita allá al fondo.
Grabábamos porque era el domingo y grabamos la columna.
De las campañas. Sí, es cierto. Sí, estaré viejo, qué horror.
No, ¿cómo viejo? Sí. Actualizado.
Tú te tranquilo que no le voy a decir nada.
Bueno, Pepe, ¿cómo ves la coyuntura política post-interna de cara a octubre, noviembre? Una realidad distinta a la que habitualmente venía en las últimas elecciones, ¿no? Con una...
Sí.
Una cantidad de partidos mucho mayor, más atomizada la cosa, ¿no?
Hay muchos partidos, ¿no? Yo creo que como nunca van a competir por listas al Senado un número de partidos inédito, ¿no? Y que tienen posibilidades de llegar incluso al Parlamento, ¿no? Hoy creo que hay 5, 6, va a haber 8, 9. Uh-huh. Podría haber 8, 9. No sé si eso significa fragmentación política de la que hablan los especialistas, pero bueno, veremos, ¿no? Yo creo que ha habido novedades. El domingo 30 fue un domingo muy importante, ¿no? Creo que se movió algo, la aguja se corrió.
¿Cuál es la principal novedad para vos?
En mi opinión hay dos novedades, dos novedades buenas y dos novedades malas, digamos, ¿no? No es para quedar bien con un empate. En un marco general de renovación de liderazgos, que eso nadie lo podría negar, incluso para aquellos que ratificaron su liderazgo, como en el caso del Partido Nacional, son liderazgos relativamente nuevos. Ocurrió eso en el Frente Amplio, ocurrió eso en el Partido Colorado de manera muy clara. Pero estamos en presencia de una, a mi criterio, de una novedad en el Partido Colorado, muy clara, con el triunfo de Ernesto Talvi en la interna. En segundo lugar, una novedad de las más llamativas. Yo ese día estaba muy preocupado, estaba muy nervioso ese día de la elección. Francamente, yo tenía temor de lo que pudiera ocurrir con la candidatura de Sartori. Y esa me parece que es la otra novedad.
¿Es buena?
El fracaso. El fracaso. El fracaso.
Sí, el 20%, si el 20,6% es fracaso, ¿no?
Sí, habría que desmenuzar un poco eso. ¿Qué son esos 100.000 votos? ¿Dónde están? ¿Quiénes? No sabemos mucho, ¿verdad? Antes de la elección se decía, ahí hay jóvenes, antipolítica... pobreza. Ese era el trípode en el que se apoyaba supuestamente el avance de Juan Sartori. Después se ha ratificado toda su práctica desleal en la campaña, ¿verdad? Pero yo lo veía, y lo veo todavía, aunque ya está minimizado, como un peligro para el sistema político uruguayo. Entonces, por un lado, en el Partido Colorado hay una renovación de liderazgo.
¿Pero decís por el origen de Sartori, las herramientas que usó?
Mira, yo te voy a decir algo que tiene un poquito de académico, un poquito de personal, un poquito de análisis político. Durante muchísimos años he defendido la idea de que una de las cosas más importantes que tiene la tradición uruguaya, no solamente yo lo he hecho, ¿no? Una de las cosas más importantes que tiene la tradición política uruguaya es su sistema de partidos, ¿sí? Al punto que con algunos colegas hemos llamado a esta acumulación uruguaya con un nombre que es la partidocracia uruguaya, ¿verdad? Es decir, los partidos son muy importantes en el sistema uruguayo. Son el motor, son el cerebro, no siempre tienen las iniciativas políticas, pero nada importante ocurre en el Uruguay que no pase por los partidos. Uh-huh. Además hay movimientos sociales, sectores, corporaciones, novedades de todo tipo. No niego nada de eso y eso me parece muy importante. Pero la fortaleza uruguaya, incluso en la región, es y fue históricamente su sistema de partidos. Que ha sabido además renovarse cambiando. Y cambiar renovándose. Y yo veía acá una amenaza de un señor con mucho dinero que desembarca un día, un señor al que nadie conoce, ¿verdad? Que no dice nada, que es pura publicidad, ¿verdad? No tiene una sola idea, o las ideas que tiene son extravagantes, por decirlo suavemente, y que podía tener, porque la política está en dificultades, porque la legitimidad política cuesta cada vez más construirla, porque los liderazgos tienen problemas, podía ocurrir que tuviera un avance importante, y se había alojado en uno de los viejos partidos uruguayos, ¿no? Tampoco nadie había preguntado por qué en ese partido. Digo, no estoy hablando de cuestiones familiares, estoy diciendo qué pasó acá. Eso creo que fracasó.
Pero, en buena medida el sistema de partidos y su funcionamiento permitió que Sartori fuera una opción.
Desde luego.
En este país, si vos no sos un militante de mucho tiempo dentro de una colectividad, o sos de las familias patricias, o en fin, es difícil que una persona llegue y renueve realmente, ¿no? Bueno, el dinero es un camino, que en sí mismo no está mal. El otro cuestionamiento, el de que no tiene ideas, el que no tiene, en fin, ya es un cuestionamiento de orden cualitativo, en el sentido de que, en fin, no es un pecado ni un riesgo para la democracia que haya candidatos que no son buenos y otros candidatos que son mejores, digamos, y ahí está en la libertad de las personas en elegir o no.
Sí, entonces, pero no es un tema de ideas malas o ideas pobres. Es una convicción de que no hacen falta ideas ni tradiciones para hacer política. Y en un país como el Uruguay, eso te tiene que costar caro. Y yo creo que a Sartori le costó caro, ¿no? Esto es esa idea de que no importa. Yo no tengo programa, yo no tengo nada para decir, yo voy a escuchar primero, recuerden eso, eso se hizo en 3 meses, no tengo una sola idea, voy a escuchar a la gente, qué es la gente, ¿verdad? Y después voy a decir, después vendía una tarjeta trucha, ¿verdad? Como idea. Bueno, olvidémoslo, lo que digo es que eso fue posible y pudo haber ocurrido, porque nadie afirmaba lo contrario, de que eso prosperara. Que eso tuviera un lugar en el sistema político uruguayo. Yo creo que tiene un lugar marginal, no un lugar central. Y esa es una buena noticia. Sí,
con respecto a esto, la última, y no. En un país donde el 40% y pico de los chiquilines crecen en la pobreza, donde 7 de cada 10 no termina la educación, donde ahora vimos que hay 5.000 pibes más que le van a dar de comer, porque ¿por qué suponemos que en un país que tiene esas características, que crece por los sectores más marginales, tiene que responder a una lógica política con ideas, con propuestas, con una ideología? ¿Por qué suponemos eso y no lo contrario? De que un candidato de estos, cada vez, si no logramos superar esa situación, va a tener más espacio.
Sí, yo creo que es un riesgo, ¿no? Es un riesgo de la sociedad más que de la política. Yo, claro, yo no lo supongo, es decir, yo creo que es bueno advertir que es un peligro. ¿Sí? Es bueno advertir, y en todo caso es una amonestación y es un llamado de atención a las estructuras políticas tradicionales del Uruguay, de todos los partidos. Le puede pasar a cualquiera de los partidos, claro, esto que ocurrió. Claro. Y a mí me parece que yo no tengo una opinión negativa o pesimista, si me querés ponerlo así, acerca de la condición humana. No creo que vos tampoco la tengas, no te estoy diciendo eso. Y cómo los seres humanos se manejan con sus necesidades más acuciantes. No tengo una opinión pesimista acerca del ser humano y de su posible venalidad, ¿verdad? Creo que la política es un fenómeno complejo, muy rico, por supuesto que hay de todo, se vende por un plato de lentejas el rico y el pobre, no, es decir, ¿verdad?
¿Y
no?
¿Y las dos malas?
Bueno, una era esta, no, que no fue tan mala.
Esta,
¿no?
Buena, esta era buena.
Claro, no, en principio creo que esta es una mala que lo logramos atajar como sistema, ¿verdad? La otra que me preocupa relativamente es que en un extremo, en un aparente extremo del espectro político, aparece un partido nuevo, eso no está mal, ¿verdad? Y los ciudadanos tienen derecho a formar partidos nuevos. Un partido que no sé si llamar partido militar. Tengo motivos para llamarlo partido militar porque tiene un caudillo o un jefe que ahora es político pero que fue militar hace unos meses, ¿verdad? Que es el general Manini, ¿no? Estoy hablando de él. Que tengo derecho, tenemos derecho a pensar que parte de su acumulación electoral tiene que ver con su desempeño en la jefatura de la comandancia, ¿sí? No hay más remedio que pensar eso. El país debería modificar su legislación. No es una buena noticia, ¿ah? Entiendo que es muy probable, digo, que ese liderazgo militar, militar cívico, para que no se entienda mal, ¿verdad? Pero que tiene un origen en los cuarteles o en el cuartel, y que después se derrama sobre la sociedad con la política, no nos puede pasar. Al Uruguay no le puede pasar eso.
Ya está,
¿verdad?
La ley, Pepe.
Ya es.
La ley ya está.
Sí, claro, pero bueno, es como lo que hizo.
El gobierno no quiso aplicarla, no quiere
aplicarla.
Claro,
pero si yo tengo una. Yo administro una empresa pública. Me rifo todo en la empresa pública. ANCAP, estoy hablando de ANCAP. Y después hago una carrera política, saco muchos votos y termino de vicepresidente. Y antes hacía una publicidad de ANCAP que se parecía mucho a mi publicidad electoral. Y estoy diciendo, bueno, acá hay un diseño institucional que está equivocado, esto no se puede hacer. Y encima, eso nos ocurre con el ejército.
¿Qué es lo que te preocupa,
hermano? ¿A quienes le pagamos? Bueno, yo creo que es una forma de... Primero me preocupa, bueno, todo ese entorno político, militar, que no ha roto con la tradición militarista uruguaya. Está rodeado, incluso, tiene una cantidad de compañías que tuvieron una relación directa con el proceso de la dictadura. Ese es un primer dato, esa es una mala noticia. Tienen un lenguaje absoluta y definitivamente nostálgico. Tienen esa invocación al artiguismo, que daría para un programa entero, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque los militares... todo movimiento político que quiere romper con las tradiciones uruguayas, el Frente Amplio lo fue en algún momento, ¿verdad? Se respalda o se recuesta en la figura de Artigas, que no es blanco, que no es colorado, que puede ser utilizado, ¿verdad? ¿No? Y que además es una especie de chicle que sirve para todo. ¿Qué es eso del
artículo? Ahora, Pepe, como dicen, aquellas aguas trajeron estos lodos. Yo recordaba esta semana cuando desde la izquierda se criticaba la quien es hoy propuesta vicepresidenta, Daniel Martínez, decía que bueno, Manini es igual que Hitler. Mm. Que a Manini lo nombraron general, Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro con la propuesta al Parlamento. Y a Manini lo nombraron comandante en jefe, Mujica como presidente, creo que Manini todavía Huidobro como ministro de Defensa, y con el aval de Vázquez que asumía al mes.
Claro.
O sea que acá la izquierda tuvo mucho que ver con...
Acá hay muchos responsables.
No se quieren lavar las manos.
No se pueden lavar las manos. Es decir, pero lo que pasa es que se escapó la tortuga. Y yo creo que no es una buena noticia. Salvo que alguien me diga, y estoy en condiciones de aceptar el argumento, de que es mejor que aparezcan allí, que den la cara, que comparezcan electoralmente, que vayan a las elecciones, que voten, que debatan, que... Uh-huh. ¿No? Me parece que es un buen argumento.
Uh-huh. Sí.
Me parece que es un buen argumento, hay que tenerlo en cuenta. Y además, bueno, es un ciudadano, en uso de sus libertades, no tengo nada que decir en ese sentido. Me preocupa mucho más lo que representa. Pero ¿qué pasa? ¿Se escapó la tortuga o se escapó la liebre? En el sentido de que había una realidad en la cual el factor militar parecía estar relativamente controlado. Eso lo controló el doctor Sanguinetti durante buena parte de sus dos mandatos. Eso lo controló el Frente Amplio a través del MLN, a través de los ministros que tuvo a su cargo, el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Eleuterio Fernández Huidobro fue en ese sentido un factor fundamental, ¿no? Al haber desaparecido el factor Huidobro y al haber sido desafiado Sanguinetti por Ernesto Talvi, haber perdido el liderazgo del Partido Colorado y esa zona.
Y está bien que te haya salteado el gobierno blanco porque fue donde menos controlado
sí,
estuvo.
Bueno,
acordate de la crisis, ¿no?
Vos sabés que lo pensé, ¿no? Pensé, dije, bueno, a ver qué hay para decir acá, ¿verdad? Claro. Bueno, fue un momento de gran bajón en el Uruguay porque la ley de caducidad quedó confirmada y ahí hubo un enorme bajón del ánimo de la gente respecto a las posibilidades del esclarecimiento de las cosas, ¿no? Y el gobierno de la calle tuvo que ver con eso, ¿no?
Vamos a una breve pausa y después retomamos esta charla y tu visión de lo que está ocurriendo a nivel de la izquierda, esta renovación, uh-huh. La desaparición de los liderazgos. ¿Desaparición? ¿Es así? ¿De los liderazgos históricos? Uh-huh. Enseguida. Seguimos dialogando con el historiador, con el profesor José Pepe Rila, que daba planteado cómo veía lo que fue la interna del Frente Amplio, los primeros días post-internas, cómo actuó Daniel Martínez, la reunión con todos los liderazgos, la decisión de su candidatura. Qué distinto a lo que se hizo antes, ¿no?
Sí, es distinto. Creo, no puedo hablar del futuro, porque lo que sabemos del futuro es que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Apenas puedo con el pasado y a duras penas, ¿no? Pero evidentemente el proceso que está haciendo el Frente Amplio es un proceso nuevo, ¿verdad? De cambio de los perfiles de su liderazgo, ¿verdad? Eso siempre cuesta, eso siempre genera dificultades en la ciudadanía, en los propios dirigentes. Daniel Martínez está en una situación inédita y bastante compleja, ¿verdad? Porque no cabe duda que Daniel Martínez representa una cierta renovación generacional. Hay que tener cuidado con esto, con esta palabra, porque Daniel Martínez creo que tiene más o menos
62,
mi edad.
Creo.
Tiene más o menos mi edad, ¿no? Un año menos que yo.
Uruguay.
Y yo no me presentaría nunca como la renovación de nada, porque a esta altura de mi vida, bueno, qué sé yo, ¿no? No es que sea viejo, pero, ¿no? Pero bueno, para los parámetros del Uruguay, cuando hay liderazgos que están ochentosos de años, ¿verdad? Una persona de 60 es realmente un de una juventud arrolladora. El Frente Amplio tiene, en todo caso, se renueva por los sesentones. Es diferente porque es un partido de gobierno hace muchos años, es un partido de gobierno, es un partido de Estado, es un partido que ha gastado muchísima energía en ocupar sitiales de gestión en el Estado, en la administración, que ha quemado mucha gente en eso. Le pasa a los partidos de gobierno, les cuesta hacer entrar a la juventud, ¿verdad? En cambio, en los partidos de la oposición, la juventud es como una chance más, como una bala más en el revólver, ¿verdad? Que puede servir en los procesos de renovación. Creo que el Partido Nacional lo vivió con mucha intensidad en el periodo anterior, ¿verdad? Hay que recordar cómo fue la trayectoria de Luis Alberto Lacalle Pou en la conquista de su primera candidatura a la presidencia, siendo un diputado de Canelones, ¿verdad? En muy poco tiempo logró construir un liderazgo y hoy es todavía un hombre joven. Lo que ocurrió en el Partido Colorado es también una persona, bueno, también es un sesentón, pero desafiante de un ochentón, ¿no? Vaya ochentón, porque es un hombre experimentado, ¿verdad? Con una vitalidad envidiable, se lo he dicho personalmente. Yo hay mañanas que no puedo levantarme y yo no entiendo cómo una persona tiene esa capacidad y esa energía para estar y estar presente y argumentar y discutir.
Y ponerle la pasión y encima, que le pone
el sanguinete. Pasión y se divierte y qué sé yo, ¿no? Una cosa increíble. Y en el Frente Amplio, me parece que por varios lados, la figura de Andrade me parece que es una figura importante en el futuro del Frente Amplio. Martínez tiene una dificultad, porque Martínez es un hombre moderado, vamos a usar las caracterizaciones al uso, ¿verdad? Al que se emplean habitualmente. Es un hombre moderado, un socialista, masón, liberal en algunas cosas, capaz que no le gusta que yo diga esto, ¿no? Poco marxista, ¿no? A pesar de pertenecer a un partido que todavía se dice marxista y leninista, ¿no? Con mucha experiencia, con mucho contacto con las cosas, con la administración, con sentido común, si se quiere, ¿no? Y está apoyado en un frente amplio que es una fuerza que está integrada en más de la mitad por votantes que pertenecen al campo del marxismo y del leninismo, ¿verdad? Como son el Partido Comunista y el MLN, o lo que la herencia del MLN, que es la 609.
La socialista.
Y los socialistas, que cada vez van más hacia, nuevamente, una vez más en su historia, ¿verdad?, hacia la
alianza con el Partido Comunista.
La alianza con el Partido Comunista. Sí, bueno, lo que está pasando ahí merece como un capítulo especial. Bueno, no sé cómo va a arreglar Martínez.
Que el frente está perdiendo centro, ¿no?
Esa,
centro político,
claro,
fuerza en el centro, ¿no?
Hay un desplazamiento, ¿verdad? A mí no me animo a llamarlo a la izquierda, ¿verdad? Porque esas... pero bueno, dejemos eso de lado. Pero es un liderazgo problemático, que a la vez tiene que terminar de resolver la articulación de la fórmula. Yo nunca vi, digamos, que fuera tan arduo este proceso como esta vez. Es verdad que hubo otras instancias, recuerden ustedes, Mujica y Astori, también hubo problemas y congresos y idas y vueltas, pero finalmente era una fórmula que era una combinación, una complementación, tenía algo de... no sé,
si terminó,
¿no?, de prometedor, de aprovechar ahí, ¿no? Sí. Y despertaba cierto entusiasmo, ¿verdad? Y esta es una fórmula más compleja, ¿verdad? En ese sentido, sí, en esa clave, ¿verdad? Sí. Ya está en disputa, ya tiene discusión, ha dejado muchos dolores. Yo sé que después eso se supera en la carrera electoral y reaparece cuando se ganan las elecciones de una manera y reaparece cuando se pierden las elecciones de otra manera. Pero hay un tramo allí en los próximos 2 o 3 meses en los que...
Hay un elemento que lo hemos hablado con Gabriel en más de una oportunidad, y es que para el que votó al frente, que es un hombre de centro, centro izquierda, que hoy está disconforme con el futuro del Frente Amplio, tiene resistencias a votar, por ejemplo, en la calle Pou, ¿no? O uno supondría resistencia a votar a un candidato como Sanguinetti. No así, parece indicar la interna, no tendría tantas resistencias para votar a un hombre como Talvi, que, digamos, refrescó al Partido Colorado y abrió una puerta y una ventana a ese votante. ¿No lo ves como que es un protagonista distinto en el Partido Colorado? ¿Radicalmente distinto al de las últimas décadas?
No, creo que la última parte de la pregunta la contestaría bien afirmativamente. Es diferente, ha tenido definiciones fuertes, importantes. Es como una herencia que ha dejado Jorge Valle en la política, ¿verdad? Esa manera directa de aludir a algunos temas, ¿verdad? Esa convicción que se ve en sus recorridas por el país, su condición de desafiante también, pero hay que ver cuáles son los... aquí hay que seguir un poco las tendencias, ¿no? Es decir, el Partido Colorado tiene que superar el 15%.
Está bien, pero tenía el techo que era Bordaberry, que aparentemente se lo da Bordaberry. Da la sensación de que tal vez el techo lo elevó, ¿no?
Vamos a ver, sí. Digamos... vamos a plantearlo de otra manera. Para mucha gente, para buena parte de la ciudadanía, que podría tener una disposición desde el centro político a votar a otra cosa que no fuera el Frente Amplio, bueno, tiene varias cosas en el menú. Podía tener resistencias, muchas resistencias, a votar al doctor Sanguinetti. Esas resistencias se levantan. Pero también los otros están jugando, van a jugar. El Frente Amplio va a plantear el mapa electoral como otra vez, como un juego de buenos y de malos.
Ya lo planteó Javier Miranda el otro día, recién tarde, ¿no?
Otra vez va a decir, bueno, ellos y nosotros. La oposición es una sola. Todo eso es falso, no voy a decir falso, es una manera de plantear la lucha política, ¿verdad? Son ellos y nosotros. Ellos son la perdición, nosotros somos la salvación. Todo eso a mí me aburre muchísimo, debo confesarlo, ¿no? Me parece que no lleva a nada, que adelgaza mucho los niveles del debate. Hoy en día ni siquiera podemos hablar de una oposición, sí. Raúl, Gabriel. Hay oposiciones y no se sabe quién va a tomar la delantera en eso, ¿verdad?
De cualquier manera, varios de los elementos que has manejado ahora indican que es altamente probable, no digo posible, digo probable, de que estemos llegando al fin de la era progresista.
Bueno, como la llamaron mis amigos Jaime y Fito, ¿no? Jaime Jaffé y Fito Garcés, en aquel libro que yo les prologué, tuvieron la gentileza de pedirme ese prólogo. Yo decía, ¿están seguros ustedes de hablar de era progresista? Miren que hablar de una era, yo que me dedico a la historia, es muy ambicioso. Digo, bueno, no, está bien. Y creo que sí, que es verdad, que se está llegando a los límites de esa experiencia. Lo cual no debe ser visto en modo alguno como algo dramático. ¿Ah? Todavía creo que hay gente en el Uruguay que piensa que el país no puede ser gobernado de otro modo que no sea como ha sido gobernado ahora.
Claro, pues.
¿Está? Pero eso era lo que pensaban los colorados durante décadas, que el país no podía ser pensado con un gobierno que no fuera el Partido Colorado.
Era
el caos, ¿no? Y eso no es así. Eso, como enseñan algunos, la democracia es el sistema en el cual cualquiera puede perder las elecciones, cualquiera puede ganar las elecciones. Hay que pensarlo así, y no es dramático, y además no es ellos y nosotros. ¿Cuánto se puede mover la aguja, la variación? ¿Un 20, un 30%? O 20 o 30 grados, para ponerlo en esos términos.
Si es un equipo económico serio, ¿cuánto puede la política económica cambiar?
Y la política económica es relativamente la misma desde Achugarri para acá.
Se aplaudió a Astori por mantener un cierto continuismo con la política de los partidos tradicionales. Entonces, ¿no?
Y hay temas que no se ponen en discusión. Yo tengo, por ejemplo, como ustedes saben, una preocupación por la educación. ¿Ah? Porque por un lado tengo cierta preocupación por el concordismo que reina en algunos ambientes. ¿Ah? Es decir, pongámonos de acuerdo en las 5 o 6 cosas que hay que hacer en la educación, que es un desastre. Blindemos la educación con respecto a la política y hagamos una política que quede a salvo de una política educativa que quede a salvo del debate electoral. Y eso me parece que es un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que la educación, contra lo que se dice, le importa relativamente poco a la gente. Poco. Importa mucho más otras cosas. ¿Sí? Y después porque creo que hay que ponerla en discusión política, porque la educación tiene un problema de liderazgo serio. Hay que ponerle un cascabel al gato. Y eso no se puede hacer sino desde la política.
Totalmente.
Y entonces, ¿por qué vamos a sacar la educación del debate electoral y político y de la campaña? No la saquemos. A ver si alguna vez discutimos eso en serio. Porque después resulta que nos reunimos para hacer un acuerdo, ¿no?, entre todos los partidos y una política de Estado. Yo tiemblo con la política de Estado, porque esto hay que ponerlo en discusión y hay que resolverlo. Hay que resolverlo y no se va a resolver si la sacamos a la educación. ¿No? Como dice el ilustre Neto, no demos datos, ¿sí? Porque eso va a formar parte de la campaña electoral. Tremendo. Pucha, tiene que formar parte de la campaña claro. electoral. Y si no, ¿cuándo obvio, vamos a discutir eso?
Obvio.
¿No?
Y si te querés curar de los Manini o de los Sartori, de lo que hace algo por la educación, tenés ciudadanos que estén educados, que sepan dónde están, qué es el ser ciudadano, pero eso que vos decís, uno de los temas más graves es que la política perdió el control de la
educación. Perdió el control de la educación. Y si la queremos dejar a los técnicos en sus manos. Tengo muchos amigos que están allí. Yo mismo soy parte del grupo de DUI 21. Pero es un error creer que la salvación está en hacer una reforma bareliana. Es decir, ¿qué es esto de la reforma bareliana? Dejémosle a alguien que no pertenece a la política, es más, que es enemigo de la política, como era Varela, que se ocupe de la educación. Eso es un error. Y por ahí tenemos 20 años más de fracaso.
Pepe, para finalizar, algunas polémicas que hemos tenido con Gabriel sobre cuando él me cita el Latino Barómetro y algún indicador del deterioro de los partidos políticos, uh-huh, de la democracia. ¿Cómo lo ves vos, a la luz, por ejemplo, del resultado electoral del 30 de junio, la participación para no una elección obligatoria, además?
Yo tenía mucho miedo de eso, como les dije, ¿no? De avance de la antipolítica. Me parece que mejoramos un poco en el sentido de la participación, tal vez porque todo era más competitivo. A ver, la política, la función pública, las tareas de la política están mal en el mundo, ¿no? ¿Por qué el Uruguay se va a mantener al margen de una tendencia global que es pospolítica, antipolítica? Es una cultura que envuelve a la civilización actual.
Por lo asentado que están los, ¿no?, partidos políticos, como tú.
Pero acá tenemos una ancla muy importante y hay que, en lugar de esto que yo digo, de aprovechar la fortaleza de los partidos, a veces son los políticos los que no creen en esto que estoy diciendo. Así que imagínense, ¿no?
¿Y cómo ves en un eventual gobierno no frentista algunas corporaciones como el PIT-CNT y demás? ¿Lo ves muy conflictivo o...?
Bueno, sí, porque digamos, el PIT-CNT ha sido un brazo del gobierno durante los últimos 15 años, ¿no? En mi opinión, ¿verdad? Más allá de algún gesto de autonomía para mostrar, ¿cierto? Ha sido eso. Pero tampoco es una novedad rutilante, digo, en muchos países del mundo. A ver, hace bien... dejar una posición y cambiar el rol y que no me parece que es un mal razonamiento creer que porque haya un cambio de gobierno, en el caso de que lo hubiera, nos asomamos a una situación especialmente conflictiva de ingobernabilidad, con conflictos con los sindicatos. No me parece que sea así. El Uruguay me parece que puede resolver ese tema. Claro, las posiciones tienen que cambiar. Uh-huh. No veo que un cambio de gobierno, en el sentido que se está insinuando, lleve fatalmente a una situación de conflictividad creciente ni permanente. No va a ser fácil. La situación económica no es fácil. ¿Ah? No es fácil. Es muy difícil, diría yo. Es muy difícil. Nadie está diciendo en el gobierno, en el oficialismo, cómo cuerno se va a hacer para superar el problema del déficit fiscal. Que es enorme, enorme. Y no se ve nada allí.
Vamos arriba. Vamos. ¿No? Parece decir, vamos, más de una vez. Sí. La última, cortita, y apelo a tu poder de síntesis. Como historiador, ¿cómo ves el relato actual de la década del 60 y del 70? ¿No? Porque a veces discutimos también como que se dice una descripción de la historia que quienes la vivieron, la vivimos, no la vemos así, ¿no?
Sí, los historiadores estamos permanentemente discutiendo esto, ¿verdad? Pero discutimos, o sea, no crean que tenemos una opinión unánime. Me parece que ese relato, tú usas una palabra muy que se usa mucho en la Argentina, ¿verdad? El relato, es decir, el modo como desde la política y desde la cultura se reconstruye una experiencia, que no necesariamente es la historiografía, ¿no? Pero es aquella parte de la historia que se usa políticamente, retóricamente, ¿verdad? Se usa para el conflicto, para el diálogo, para, ¿no? Bueno, está llena de fisuras, está llena de perforaciones, está llena de falsedades, ¿verdad? Todos sabemos que, por ejemplo, hay una versión respecto a lo que fue la época más radical de los 60, de un lado y del otro, ¿verdad? Que falta la verdad, ¿no? Falta la verdad. Siempre digo lo mismo. Acá lo importante no es, voy a dar el ejemplo, ¿verdad? Los tupamaros han pasado a la historia como luchadores por la democracia y contra la dictadura. Yo entiendo por qué lo dicen. Entiendo que es una fábula fantástica, ¿no? Y que ha sido muy útil en la lucha política, muy útil en la lucha política. No se entendería una cosa como el liderazgo de Mujica, por ejemplo, sin esa fábula.
Es lo contrario, ¿no? Porque ellos atentaron
contra la democracia. Está bien, está bien.
Yo creo que lo único ahí que santificó, depuró todo eso, es la dictadura, los rehenes. Si no hubiera habido dictadura ni rehenes, eran unos delincuentes comunes.
Pero ¿sabés qué es lo difícil? Lo difícil no es descubrir que eso no es cierto. ¿No? Porque bueno, la historia tiene que hacer eso. Lo difícil es, y a mí me tortura ese problema, lo difícil es averiguar por qué, aún no siendo cierto, ¿te acuerdas que te lo comenté? Aún no siendo cierto, miles y miles y miles de personas creyeron en eso. Y fue eso parte de su relato desde el cual hicieron la política. Bueno, ahí hay un problema.
Yo creo que eso ahí va muy ligado a las características de Mujica que ayudó a todo esto, ¿no?
¿Verdad? En parte me parece. Pero bueno, el Uruguay encontró, después de la terrible crisis que tuvimos, una alternativa política. Y esa alternativa política que encontró fue el Frente Amplio. Y otra vez hablo del sistema, hablo bien del sistema. El sistema uruguayo, en el medio de un país muy fundido, como estaba en el año 2003, tenía una alternativa, la tenía, era el Frente. ¿Ah? Y yo creo que el sistema fabrica sus alternativas. Puede ser que ahora estemos ante el agotamiento de una era. ¿Hay algo en oferta? Claro que sí. ¿Hay alternativa? Claro que sí. Imaginen si no la tuviéramos, si se hubiera agotado un actor de gobierno y no hubiera alternativas. Bueno, me parece que eso habla bien de nosotros.
José Peperrita, ha sido un gusto, nos quedó corto el programa, pero la seguimos en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes, gracias. Como siempre.